La fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
En unos breves minutos vamos a compartir un tema que, si pudiéramos titularlo de alguna manera, les propongo esto: agradecer para sanar. Y quisiera tomar un texto que está en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, versículos 11 al 19. Dice así: Jesús sana a 10 leprosos. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle gracias. Este hombre era de Samaria. Entonces Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido salvado. Hay una frase que es la que más me llama la atención de este texto y tiene un tono como de reproche. Y es una frase que dice Jesús: ¿dónde están los otros 9? Y parece de reproche porque si los 10 leprosos reciben respuesta a su necesidad, ¿por qué solamente uno se detiene a agradecer? Y quiero proponerle una respuesta que creo que es aterrizada y que viene bien al tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué se nos hace difícil agradecer? Porque a veces la vida transcurre y nos sentimos desanimados porque quisiéramos vivir lo que el otro está viviendo. Quisiéramos tener lo que el otro tiene, quisiéramos ir al lugar donde el otro va, y ponemos una especial atención en lo que nos falta. Y esta atención en lo que no tenemos, ¿sabe qué genera? Tristeza. Entonces me desanimo y me siento fuera de lugar, porque hemos escuchado tantas veces esta frase: ya respirar es un milagro, estar vivo es un milagro, pero nos parece trillada y fuera de la realidad, porque quisiéramos estar viviendo lo que nuestro corazón anhela, porque quisiéramos estar en el lugar donde queremos estar, y permanentemente sentimos que nos falta un centavo para el peso, como que nos quedamos a la puerta de las bendiciones de aquello que realmente nosotros queremos. Y esto nos desanima para orar y dar gracias a Dios. Y no es que seamos malas personas, no es que nos falte la fe, sino que simplemente nos sentimos desanimados porque algo falta, alguien nos falta, hay un vacío en el corazón que todavía no hemos logrado llenar, y esto nos genera un poco de ingratitud. Y hago un detalle más. En la vida hemos vivido una serie de momentos ingratos, de situaciones que nos han lastimado, que hubiéramos querido nunca pasar por ellas. Y esta suma de momentos es como si nos detuviera en el pasado y nos impide ser agradecidos. Y reitero, no es porque seamos malas personas ni tampoco porque nos falte la fe, sino que simplemente nos sentimos fuera de lugar, que no estamos donde debiéramos estar. Entonces, ¿cómo se logra curar, cómo se logra vencer esta apatía para dar gracias a Dios? ¿Cómo yo puedo dar un paso adelante y lograr despertar la gratitud en el corazón? Porque quiero subrayar esto también. La gratitud no brota naturalmente en el ser humano. Es algo que uno desde niño aprende. Si te entregan algo, uno dice gracias, y a los chiquititos, cuando reciben, diga gracias, y se nos va fomentando esa buena costumbre, pero no es natural en nosotros. Entonces, para vencer ese desánimo, ese sentirnos fuera de lugar, precisa desarrollar paso a paso la fe. Y permítame explicarle en unos minutos cómo la gratitud fortalece la fe y nos ayuda a sanar cuando el corazón está desanimado y no encuentra un motivo que realmente valga la pena para dar gracias. Présteme su atención. ¿Alguien me puede ayudar prestándome unos segundos un teléfono celular? No le voy a hacer nada, se lo devuelvo inmediatamente. No lo voy a golpear, ni lo voy a hacer desaparecer, ni nada. Gracias. Présteme su atención. La fe es como un lente o como el enfoque de la cámara del teléfono del celular. Mire, usted direcciona el lente hacia el Ministerio de Música, ¿de acuerdo? Usted pone el enfoque hacia ellos, aprieta el botón, y lo que va a quedar guardado en la memoria del teléfono, en la galería de imágenes, es aquella persona o lugar u objeto en el cual usted puso el enfoque. Se lo voy a repetir. Usted se enfoca en algo o en alguien, así como una cámara de celular, toma la captura, y lo que va a quedar guardado en la memoria es esa imagen. La fe, gracias, funciona de la misma manera. Si usted se enfoca en lo negativo, en lo que le falta, en las situaciones difíciles de su vida que le provocan recuerdos de tristeza, si usted que está enfermo se pone a pensar en el dolor que siente en las noches, o usted que está pasando por una dificultad matrimonial, solamente le gobierna esa idea de que su matrimonio se va a romper, ¿sabe qué va a suceder? La fe se va a debilitar. ¿Por qué? Porque usted pone el enfoque en lo negativo, en lo que no tiene, en lo que le duele. Esa imagen es capturada y se guarda en su corazón. Y lo que usted tiene en el corazón es lo que determina aquello en lo que va a creer. Por eso, hoy es un buen día para cambiar el enfoque. Vamos a dejar de pensar en lo negativo, en los recuerdos tristes, en lo que nos falta, y vamos a desarrollar poco a poco la gratitud. Vamos a pensar en aquello que sí tenemos, en las oraciones que Dios nos ha respondido con generosidad, con mucho amor. Vamos a pensar y poner nuestra mirada, nuestra atención en lo que está en nuestras manos. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque en medida que recordamos lo que Dios nos ha regalado y comenzamos a darle gracias por eso, el corazón se renueva, lo negativo sale, la esperanza renace. Es como si hubieran nuevas fuerzas en nuestro interior, la fe se fortalece y nos permite creer por aquello que nuestra vida necesita. Porque aquí hay una diferencia fundamental entre lo que yo pido en oración y necesito y lo que realmente creo. Regáleme aquí por favor su atención, porque esto es importante. Hay una diferencia sustancial muchas veces entre aquello que yo le pido a Dios en oración y necesito y lo que realmente en el fondo de mi corazón yo creo. Me explico. Si usted está enfocado en lo negativo, si usted piensa constantemente en sus errores, usted siente culpa por las malas decisiones que tomó, usted se siente indigno de recibir una sanación o una bendición de Dios. Eso es lo que realmente usted cree, porque su enfoque está puesto en su fragilidad, en sus errores. Entonces, podemos venir hoy a la mansión y orar diciendo: Señor, por favor, sana mi cuerpo. Señor, por favor, necesito tu ayuda y tu bendición. Usted con sus labios hace una oración, pide algo a Dios, pero la realidad es que en lo profundo de su corazón, como está enfocado o enfocada en lo negativo, en sus errores, en la culpa, en el pasado, usted realmente no se cree digno ni digna de recibir la bendición de Dios. Ese es un motivo por el cual muchas oraciones no pueden ser respondidas. No porque Dios no las conteste, no porque Dios no sea misericordioso o no tenga el poder para hacerlo, sino que sinceramente, con la mano en el corazón, nosotros no nos sentimos dignos de recibir esa bendición que realmente necesitamos. Entonces hay una discordancia, hay una incoherencia entre lo que yo pido y necesito y lo que realmente creo. Entonces lo que tenemos que cambiar es lo que realmente creemos. ¿Y esto cómo cambia? Con la gratitud. Cuando usted se sienta culpable, cuando usted sienta que Dios no lo ha perdonado, cuando usted no se sienta digno de recibir una bendición de Dios, ¿sabe qué cura esto? Mire a Jesús crucificado y considere: ningún mérito humano vale delante de Él, sino lo que nos hace dignos es su sacrificio, su amor, su entrega por nosotros. Ni usted ni yo podemos agregar algo al sacrificio de Jesús, simplemente lo recibimos con gratitud y decimos: yo soy digno de recibir una bendición de Dios, una curación, una ayuda, un milagro, no por mis propios méritos, porque soy frágil, soy débil, sino por los méritos de Él que me amó y se entregó por mí. Esa es la gracia que cambia el corazón, que fortalece la fe a través de la gratitud. Pero creo que también hay tres situaciones concretas, pueden haber muchas otras, pero Dios puso estas tres en mi corazón para esta noche. Tres situaciones en las que se hace difícil dar gracias a Dios. Situaciones que tocan la vida humana y que hacen que la oración sea cuesta arriba. Le propongo la primera, y estoy seguro que muchos se van a identificar. Es difícil agradecer a Dios cuando lloramos la partida de un ser querido. Cuando estamos en medio del duelo y no entendemos por qué una persona que nosotros amamos la tuvimos que perder. Y quisiera iniciar este antídoto, si podemos llamarlo así, para poder agradecer en medio del duelo por la partida de un ser querido. Primero, cuando alguien que amamos muere, no lo perdemos, porque en realidad nunca nos perteneció. Usted pierde únicamente aquello que le pertenece y le es arrebatado, o se lo roban. Cuando alguien vulnera su derecho de propiedad y le quita lo que está entre sus manos. Nuestros seres queridos no nos pertenecen. Dios los presta. Y ese es un buen primer motivo para dar gracias en medio del dolor por la partida de alguien que amamos. Señor, gracias por prestarme a mis padres. Gracias por prestarme a mis hijos, gracias por prestarme a mis hermanos, gracias por prestarme a las personas que amo. ¿Por qué? Porque a través de estas personas Dios me ha concedido muchísimas bendiciones. Porque esa persona que usted ama y que hoy recuerda que está con el Señor, Dios le dio tanto a través de esta persona. Entonces debe brotar de nuestro corazón un gracias, Señor, porque te hiciste presente en mi vida a través de él y de ella, que hoy ya no están. Pero cuando reflexionamos en la idea de que las personas que amamos son prestadas y parten de repente, nace otra pregunta. Señor, ¿por qué me lo prestaste por tan poco tiempo? Yo siento que hubo mucho por hacer, hubo muchas cosas por decir que no se pudieron concretar. ¿Por qué me la prestaste tan poco tiempo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Me animo a acercarme a responder el por qué. Porque la grandeza de una vida no depende de los años que dura, sino de lo que produce en el corazón de las personas que están a su alrededor. Lo voy a repetir. La grandeza de una vida no depende de cuántos años dura, sino de lo que es capaz de producir en los corazones que están alrededor de esa vida. Usted, mamá, que hoy llora la partida de su hijo, hay un legado en su corazón dejado por él. Él te enseñó, mejor dicho, Dios te enseñó a través de él a amar de una manera que nunca pensaste que podías amar. Para usted que llora la partida de su papá, Dios te enseñó la grandeza de sentirte amado y amada a pesar de las fragilidades de ese ser humano. Y ahí se cumple la palabra de Dios que dice que el amor cubre multitud de errores. Porque usted hoy, frente a la ausencia de ese ser querido, no recuerda las veces que falló. Extraña, echa de menos esos gestos, ese cariño que solamente él tenía con usted. Señor, ¿por qué me lo prestaste tan poco? Porque el tiempo que lo tuviste con vos prestado fue el tiempo suficiente que Dios necesitaba para enseñarte lo que hoy en tu corazón queda sellado. A esa enseñanza le llamamos legado. Le puedo ofrecer un concepto de legado. Legado es lo que las personas guardan en su corazón que yo les he entregado y que permanece después que yo ya no esté. El legado es aquello que queda guardado en el corazón de los más cercanos a nosotros, que cuando no estemos va a seguir haciéndoles bien. Van a seguir recordando: mi papá me enseñó esto, mi mamá me enseñó esto otro. Y sabe, para usted que hoy está en medio de esta situación en la que lamenta la partida de un ser querido, recuerde, Jesucristo vivió 33 años y medio, nada más. Y fue una vida con tanto legado que marcó el mundo entero. Tanto así que los años hoy se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. Esa vida que Dios te prestó puede parecer poco, puedes tener sabor a poco porque hubo mucho por hacer, pero fue suficiente para marcar tu corazón y vale la pena dar gracias por eso. Dar gracias a Dios. Y para quienes están viviendo esta situación, los invito a hacer una oración conmigo de agradecimiento al Señor. Es una oración que estoy seguro Dios se valdrá de ella para curar ese dolor que permanece en tu corazón, que aunque pasen los años no cambia. Dios te va a conceder alivio, Dios te va a conceder libertad. Para quienes hoy esta palabra le llega al corazón y están transitando por ese periodo de dolor, por unos segunditos en silencio, ponga su mano en su corazón y en silencio permítame orar con usted para que Dios sane su corazón. Gracias, Señor, porque me prestaste una persona maravillosa. Gracias por todo lo que me diste a través de ella. Gracias porque aunque siento que faltó mucho por hacer y decir, aprendí que el amor verdadero nunca muere. Amén. Ahora esa persona que usted ama, mándele un beso conmigo porque está vivo. Te amo, dígale. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Un hijo de Dios nunca muere. Pasa de esta vida a otra vida. Y caminamos nosotros los que quedamos aquí con la esperanza de que en algún momento todos nos vamos a volver a encontrar en torno a la mesa del Señor. Es sin duda difícil dar gracias a Dios cuando uno está viviendo el duelo por la partida de un ser querido. Otra situación en la cual es muy difícil dar gracias a Dios es cuando se pasa un momento económico o legal muy difícil. Permítame explicárselo. ¿Por qué es difícil dar gracias cuando tenemos un problema económico o legal? Porque desde niños asociamos la gratitud a lo material. Entonces, cuando usted está perseverando en la búsqueda de un trabajo, cuando usted hace cuentas en su presupuesto mensual y ya no le alcanza, porque todo está más caro y los acreedores le tocan la puerta todo el tiempo para cobrarle, ¿ya tiene mis intereses? ¿O suena el teléfono y usted sabe ya quién es y ¡tac!, la desvía la llamada? ¿O suena el fijo y le dice al niño, dígale que no estoy? Es difícil dar gracias. ¿Por qué? Porque desde niños hemos asociado la gratitud a lo material. Pero quiero entender cómo vencer esta dificultad. Cómo vencer este tropiezo que nos permita dar gracias aún en los momentos complicados económicamente. Primero, no asocie la gratitud a la solución definitiva de su problema económico. Mire, la gratitud no es solamente producto de recibir lo que he pedido, sino también la gratitud es la habilidad de dar gracias por lo que ya tengo. Si usted hoy está viviendo un momento de dificultad económica, no asocie el dar gracias a Dios solamente cuando ese problema se solucione definitivamente, sino que dele gracias a Dios por lo que ya tiene, porque es eso, lo que ya tiene, lo que le va a permitir vivir el proceso para salir de esa situación de deuda o de apretura económica. Entonces, para vencer la dificultad de dar gracias a Dios cuando hay escasez, no hay que asociar la gratitud a la solución del problema, sino más bien, yo doy gracias a Dios por lo que tengo. Pero cuando estoy en un momento de apretura, ¿qué es lo que tengo? Usted tiene fe en Dios, y la fe en Dios es el bien espiritual más valioso que trae por añadidura todo lo demás que usted necesita. Por eso es que a veces, en los momentos de escasez o de crisis económica, sentimos la tentación de dispararnos a hacer mil cosas para tratar de recoger los fondos que necesitamos y descuidamos la fe. Cuando en realidad es la fe la que va a permitir que podamos obtener lo que necesitamos. Entonces, si usted mete la mano al bolsillo y solamente saca pelusa, dé gracias a Dios porque esa situación es temporal. Pero su fe en Dios es eterna y esa eternidad de Dios, ese poder del cielo, es el que le va a abrir las puertas para lo que usted necesita. Ahora, ¿cómo Dios nos saca de las dificultades económicas y legales. ¿Sabe cómo? A través de un proceso. Se lo voy a explicar de esta manera. Yo sé que usted, en su momento más profundo de escasez, sueña en el día en el que tenga todo en abundancia. Y se imagina ese día y quiere llegar ahí. Pero, ¿sabe cómo Dios lo lleva a ese lugar? Un día a la vez. Dios va a trabajar de tal manera que usted hoy tenga lo necesario para terminar el día y llegar a mañana. Dios no le va a solucionar todos los problemas económicos de un plumazo. Dios le va a dar hoy lo que necesita para hoy y le permite llegar a mañana. Mañana le dará para ese día y la ayuda para llegar a pasado mañana. Pasado mañana le dará lo que usted necesita para ese día y que le permite llegar al siguiente. Así trabaja Dios. Porque usted lo que realmente necesita no es que le resuelvan los problemas de un plumazo. Lo que usted realmente necesita es la provisión de Dios que lo ayude a llegar al final del día. Y un día a la vez es que Dios hace los milagros más grandes. Por eso, usted que está en medio de este proceso, que pareciera que Dios no responde, que el problema legal no se acomoda, que el tema económico no prospera, no deje de avanzar, no deje de luchar. Dios camina con usted, Dios lo sostiene. Pero ¿por qué Dios demora tanto? ¿Por qué Dios trabaja un día a la vez? ¿Por qué Dios hace la tarea de a poquito? ¿Por qué no lo hace en un solo día de la nada? Permítame acercarme a ese por qué. ¿Por qué Dios no lo hace rápido? ¿Por qué Dios no lo arregla ya si Él puede hacerlo? ¿Por qué? Porque Dios, trabajando un día a la vez, nos enseña a depender de Él. Porque muchas veces el problema económico y legal en el que terminamos envueltos tiene un motivo. No dependía de Dios. Yo me metía a hacer algo sin consultar con Dios, sin tener la certeza que era su voluntad. Entonces ahora estoy metido en un problema en el que Dios me va a sacar un día a la vez. ¿Por qué? Porque me va a enseñar a depender de Él. Porque cuando usted dependa de Él y el sol vuelva a salir y la vida le vuelva a sonreír y todas las cosas le salgan bien y tenga en abundancia, usted va a seguir dependiendo de Dios y no va a malgastar nada. Porque el que sabe el valor de un peso, cuida los mil. Es así de fácil. Hay algo que Dios nos enseña en el proceso. Hay un aprendizaje divino que no viene rápido, que se tiene que transitar paso a paso. Y así, día a día, paso a paso, Dios hace su obra y nos enseña a depender de Él. Por eso, si usted hoy está transitando por esa dificultad económica o legal, dele gracias al Señor, porque usted no depende de jueces, fiscales, abogados, usted no depende de sus acreedores, del banco, no, usted depende de Dios, y si depende de Dios, esa es su garantía que a usted le irá bien. Finalmente, es difícil dar gracias a Dios cuando se pasa un proceso de enfermedad. Es difícil. Porque el cuerpo duele, porque uno se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué padezco de algo sin merecerlo, si no hice nada para ganármelo? Y ahí viene el por qué, por qué, por qué, por qué. Es difícil dar gracias a Dios en ese momento, pero creo que hay algo que nos permite vencer ese obstáculo y aún en ese momento darle gracias a Dios. El libro de los Salmos enseña o utiliza esta frase bellísima, dice así: en el vientre materno, en el secreto yo te formé. En ese entonces, cuando se escribe el libro de los Salmos, no existían ecografías, no se podía ver los fetos, las criaturas en el vientre. Por eso se utilizaba esta frase: en lo secreto yo te formé. Antes de nacer a la vida, la mano de Dios nos forma. Pero en los procesos de enfermedad, en los tiempos difíciles, la misma mano de Dios nos transforma. Es decir, Dios nos cambia, Dios toca ciertas fibras de nuestro corazón y nos permite ser renovados interiormente. Parece paradójico, pero aunque el cuerpo está débil, está cansado, está enfermo y adolorido, el espíritu comienza a avivarse, a fortalecerse. El interior del hombre y la mujer comienzan a transformarse. ¿Por qué? Porque Dios se vale de ese proceso para mejorarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a crecer. Para usted que hoy está viviendo ese proceso, tal vez no esté plenamente sano, no esté en el estado en el que usted quisiera estar, pero no se preocupe, está en camino. Usted va a llegar ahí, pero hay algo más grande que Dios le ha dado que la salud, y es el crecimiento espiritual, es el fortalecimiento humano, porque usted no solamente va a estar sano en el cuerpo, sino que va a estar fortalecido en su alma, que eso es lo más importante. Y termino este punto con una oración diferente. Se la propongo para ver si a usted le queda bien, la pueda hacer conmigo. Una oración diferente para quien está transitando por un proceso de enfermedad y siente que le faltan las fuerzas para dar gracias a Dios. Esta es la oración diferente. Señor, dame lo que necesito en lugar de lo que te pido, porque probablemente lo que pido es mucho más pequeño comparado con lo que vos querés darme. Señor, dame lo que realmente necesito en lugar de lo que te pido, porque sé que lo que necesito y sos capaz de darme es mucho más grande que lo que yo te estoy pidiendo. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.